85,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz.
Voces de Lugo. Aquí comienza el magazine con toda la información de la provincia. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo. De lunes a viernes de 12 a 2 con Raquel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 12 en puntito. Aquí comienza nuestro Voces de Lugo de esta jornada de miércoles. Estamos a 17 de abril del 2024. Saludos del equipo del programa, Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González. Pues tenemos desde ahora mismito 2 horas por delante, así que vamos a aprovecharlas a tope, pues con muchas propuestas que tenemos para esta mañana de miércoles. Así que si les apetece por aquí hacernos compañía y pues pasar una mañana entretenida y diferente, nosotros encantados de saber que van a estar por ahí. ¿Y qué les proponemos? Pues un montón de cosas. Enseguida paramos en la Dirección General de Tráfico en Meteo Galicia. Buscamos pues esa previsión y esa incidencia posible en la red viaria provincial y en cuanto al tiempo y lectura, en este caso los titulares más destacados de la jornada en la provincia de Lugo. Luego nos meteremos ya de lleno en nuestra parte de magazine para profundizar en algunos temas que tenemos hoy por aquí preparados para esta mañana. Por ejemplo, vamos a hablarles pues de un proyecto. Una cooperativa ha comprado una aldea deshabitada de Sober, la aldea de Donelle, y tiene un proyecto pues muy ambicioso para un centro ambiental. Lo promueve, como decíamos, una cooperativa, Guardabosques, que además pretende comprar suelo para reforestarlo. De todo lo que tienen pensado en este rinconcito de la provincia de Lugo, que nos lleva al sur en concreto, nos va a hablar José Vicente Barcia en un ratito. Es coordinador de Guardabosques en Galicia, es promotor de esta iniciativa, de esta cooperativa ECO, que es la que pues propone todas estas cuestiones, así que de ello vamos a hablar para conocer en profundidad pues todo esto de reconvertir esta vieja aldea abandonada en un espacio de formación que además va a tener también alojamiento rural. Pues profundizaremos, por supuesto, en este proyecto, también en otras cuestiones, por ejemplo, en la celebración hoy, como cada día 17 de abril, del Día Mundial de la Hemofilia. Pues una enfermedad que padecen 3.000 personas en toda España y 300 en nuestra comunidad autónoma, en Galicia. Una enfermedad considerada rara por esta poca incidencia que tiene. Vamos a hablar hoy con Laura Quintas, es la vicepresidenta de AGADEMO, que es la Asociación Galega de Hemofilia. Pues vamos a conocer algo más, pues por aquello también de concienciar a la sociedad y de dar visibilidad pues a esta enfermedad y a las personas que la padecen. Por cierto, que hoy van a participar activamente pues muchos ayuntamientos, por ejemplo, en Lugo, en concreto, está previsto que en la recta final del día pues algunos edificios públicos, entre ellos la Casa Consistorial, se ilumine de rojo. Pues si lo veis hoy, va a ser por el Día Mundial de la Hemofilia, para concienciar también sobre esta enfermedad. Ya de paso, si queréis colaborar, pues se pueden difundir imágenes en las redes sociales con este hashtag Día Mundial Hemofilia y mencionando pues AGADEMO, con H intercalada entre la D y la E, pues Asociación Galega de Hemofilia en concreto, así que pues también para colaborar con la causa. Más cuestiones, concurso no faltará hoy a nuestra en la hora habitual, más o menos miércoles. Nos quedan todavía 3 días para seguir repartiendo números aquí en nuestro programa, para que todos los interesados participen a través del 982 25 10 05, hoy ya con tema de líneas telefónicas solucionado, así que podéis participar todos los interesados en el tramo final de nuestra primera hora del programa. Más cosas. Nos iremos hoy hasta la Consellería Medio Rural. Vamos a conversar un ratito con Manuel Rodríguez, que es director xeral de Defensa do Monte. Pues nada, Medio Rural prepara ya pues, simulacros de grandes siniestros, formación para la población en materia de incendios. Hemos tenido ya los primeros en estas últimas horas en Galicia. Así que se va a incidir especialmente pues, en la formación, para que todo el mundo pueda colaborar en los distintos operativos, porque es necesario, a veces cuando surge, pues es necesario que todos estén implicados. Pues vamos a hablar de estos cursos de formación y de esta nueva campaña con Manuel Rodríguez. Más cosas, una celebración benéfica en Lugo Capital, en concreto va a ser el viernes a las 9 de la noche en el Círculo de las Artes, una fiesta solidaria para recaudar fondos para ayudar en proyectos de formación en la India. ¿Y quién lo organiza? Pues una ONG lucense, Escuela Santidi. Vamos a compartir un ratito hoy con su presidenta, con Teresa Vila, que nos va a dar todos los detalles de lo que está programado y pensado para esta fiesta solidaria del viernes y un poco de cómo es su participación como voluntaria en estos proyectos desde hace ya muchos años. Nos va a contar su experiencia personal. Hoy es miércoles, eso significa que tenemos nuestra parada en el marcapáginas, así que toca recomendación literaria que hoy buscaremos en el norte de la provincia, en concreto en la librería Nobel de Burela, en la Rúa Castelao número 2. Patricia González nos va a dar una recomendación hoy que vamos a tener muy en cuenta, por supuesto. Y cerraremos nuestro programa pues con una exposición que también se va a abrir aquí en la capital lucense de pues un grupo de diseñadoras lucenses que han hecho un vestido para Barbie, coincidiendo con esa exposición que desde marzo tenemos aquí en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo, en el MIL, sobre Barbie, pues ese recorrido que hacen a través de la muñeca, pero con los principales títulos de la historia del cine, de la que hablamos aquí con su promotora. Pues se han juntado un grupo de diseñadoras y de artistas lucenses para hacer un vestido para Barbie y lo van a inaugurar precisamente ahí, en ese mismo rincón donde está esta exposición de Barbie, cine y moda, a partir de mañana a las 6 de la tarde en el MIL, como decíamos. Ángela Pardo Vázquez de argalleira.art es una de las impulsoras de esta iniciativa y nos va a dar todos los detalles. Pues son solo parte de los contenidos de un programa intenso que tenemos preparado para esta jornada de miércoles. ¿Os apetece acompañarnos? Nosotros encantados de saber que estáis por ahí. Nos vamos ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico a buscar el estado de la red viaria provincial. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Volvemos de la Dirección General de Tráfico con la información de la red viaria provincial hasta ahora de la mañana en la provincia de Lugo, y en la provincia de Lugo nos quedamos para buscar la previsión del tiempo, así que vamos en comunicación con Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Sotero. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Carlos, cuéntanos. Bueno, las mínimas están ahí más fresquitas, las máximas no tan calurosas como tuvimos en jornadas anteriores. Ayer ya fue más o menos. Cuéntanos cómo va a ir la evolución de lo que queda de día, que todavía es mucho.
Bueno, pues va a ser una jornada muy similar a la de ayer, sí, en toda la provincia. Es decir, seguiremos con nubes de estancamiento en el norte de Xistral, con ligeros ascensos en las temperaturas y, bueno, pues ese contraste entre el norte de la provincia, con máximas que las que les va a costar llegar a los 15 grados y máximas de casi 20 grados en el sur. Tarde de cielos prácticamente despejados, salvo esa área de la Mariña, donde sí, las nubes de estancamiento bueno, pues irán deshaciendo por la tarde. Y, bueno, pues esto todo esto debido a la ubicación del anticiclón, que sigue estacionario al noroeste de Galicia y se mantendrá mañana jueves. Se debilita el nordeste y eso permitirá la llegada de aire un poquito más cálido, así que mañana en general las temperaturas irán en ascenso.
Vale. Lo notaremos en todos los rincones de la provincia, ¿no? Nos dices, Carlos, básicamente.
Sí, la ausencia de viento nocturno puede propiciar un ligero descenso de las temperaturas en las mínimas, pero por la tarde, bueno, pues se va a notar ese ascenso.
Sí.
Se va a notar más en el sur, pero pocos cambios se esperan precisamente en la Mariña, porque bueno, seguiremos con esas nubes en estancamiento, los cielos más nublados en esas áreas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por toda esta información, un saludo y disfruta de tu jornada de miércoles, ¿vale?
Gracias a vosotros,
hasta pronto, Carlos, adiós.
Radio Voz, Lugo.
Tiempo para la información de la provincia en Radio Voz.
Llegamos a las 12 y 10 de la mañana y ahora sí buscamos los titulares destacados en la provincia de esta jornada de miércoles 17 de abril. 12 talleres de toda la provincia contratarán a 36 mecánicos en Perú. Las empresas lucenses, que no encuentran trabajadores en Galicia, se comprometen a anticiparles el coste del billete de avión y facilitarles la búsqueda de nuevo hogar. La iniciativa de la Asociación de Talleres Mecánicos Lucenses, APREVAR, para buscar más allá del Atlántico trabajadores, avanza. En días pasados, el colectivo cerraba un convenio con la empresa Talento Internacional, por lo que esta compañía se encarga de buscar mecánicos en Perú para que vengan a trabajar a Lugo. Perdón, en total han sido 12 los talleres que se han adscrito a la iniciativa impulsada por APREVAR y que es pionera en toda España. En total la demanda es de 2 especialistas en pintura, 6 electromecánicos, 7 carroceros y 21 expertos en maquinaria agrícola. La iniciativa de los talleres está siendo pionera. El Grupo Municipal del Partido Popular de Lugo presentará iniciativa a pleno para que se realicen los trámites precisos para preservar y reservar también, en este caso, plazas de aparcamiento ágiles en las inmediaciones de las oficinas de farmacia de la ciudad. La iniciativa cuenta con el respaldo del Colegio de Farmacéuticos de Lugo, cuyos colegiados participaron en un encuentro con la portavoz del Grupo Popular, Elena Candia, donde presentaban esta iniciativa que llevarán al próximo pleno. Un incendio calcinó ayer 2 de las naves de un complejo de residuos en Mazoy. Empezaba a mediodía, quedaba controlado sobre las 4 de la tarde. Lugo no gana para sustos. En forma de incendios, prendió en una de las 4 construcciones. Se trata de una instalación que tiene 2 naves pequeñas, casi tipo galpón, y otras 2 más grandes. Fueron los vecinos los que alertaron al 112 de que se había producido el inicio del fuego. Cerca del lugar hay solo una vivienda, pero se encuentra a distancia considerable. Así que no corrió peligro. Cerca de la zona calcinada hay un área forestal que tampoco sufrió daño alguno. Una vecina de Lugo que volvía a su casa se encontró con unos ladrones saliendo de ella. Se trataba de 2 varones que ya fueron detenidos por la Policía Nacional, acusados de un delito de robo con fuerza. Los hechos tuvieron lugar el domingo en Apiringaya, cuando la mujer regresaba a su domicilio. En ese momento comprobó cómo la puerta de entrada estaba forzada y 2 varones salían de ella. La mujer llamó al 091, por lo que de forma inmediata se estableció un dispositivo de atención a la víctima y de localización de los autores del robo, que fueron detenidos inmediatamente. Bomberos del Parque Comarcal de Barreiros denunciaron que este lunes retrasaron entre 10 y 15 minutos su llegada al incendio declarado en el piso de Ovaladouro por averiarse uno de los camiones. Aseguran que tras recibir el aviso del suceso, que dejó 2 víctimas mortales, salieron de inmediato con 2 vehículos hacia Ferreira de Ovaladouro. Fue el camión cesta el que dio un fallo de temperatura en el motor, fallo que ya había sufrido en otras ocasiones y que los bomberos ya notificaron a sus superiores la última vez el 4 de noviembre del 2023. Ante la avería, indican, el otro camión tuvo que dar la vuelta y recoger a los 2 bomberos que viajaban en el camión averiado. Denuncian el abandono del parque comarcal y lamentan que no se les dé solución a estas averías, a pesar de haber sido comunicadas hace tiempo. En La Mariña, a la venta una urbanización parada en Barreiros que tuvo 69 pisos vendidos. Fue una de las promociones afectadas por las denuncias de la Xunta en 2007. Se gestaron durante el boom de la construcción y se vieron afectadas de lleno por esta crisis del sector de hace 15 años, que en Barreiros además se adelantó y tuvo un impacto especial por la intervención que hizo el gobierno bipartito de la Xunta, de Partido Socialista y BNG, en el año 2007 para frenar lo que consideraban observan un crecimiento desmesurado e injustificado del concello. Burela presenta las jornadas técnicas de pesca y el encuentro empresarial. La Fundación Expomar presenta esta nueva edición de sus jornadas que se celebrarán el 8 y 9 de mayo en el puerto de Burela para abordar los nuevos retos y dificultades que afronta el sector pesquero. El foro será, como siempre, abierto al público en el Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores de Burela. Y el espíritu del Gran Premio Xacobeo Camoví por fin vuelve a latir en Viveiro. Habrá que esperar hasta este sábado y domingo para sudar con una carrera de montaña que cumple 13 años, consolidada por su espectacularidad y belleza. Ayer se celebró su presentación oficial y durante toda la semana se palpará el ambiente de una competición que cuenta con 903 inscritos. Del sueño de un grupo de amigos de recorrer los montes que rodean el Valle del Landro, surgió una cita que desde el 2011 atrae a corredores de toda España y moviliza como pocas a los atletas de la zona. Los primeros concursantes calzarán sus deportivas en la andaina Ramón Blanco. Será el sábado a las 9:30. 75 personas se apuntaron a un paseo no competitivo de 11 kilómetros. Y Ribadeo clama por un museo donde mostrar los restos de su galeón. Desde hace años se acaricia la idea de habilitar en condiciones el fuerte de San Damián para albergar, el rico patrimonio arqueológico de la ría. En el sur, la Ribeira Sacra en marcha hacia su segundo intento en la UNESCO. El proyecto de esta nueva candidatura estará terminado en septiembre e incidirá en un solo criterio de elección. El ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es el órgano consultivo que elabora los informes previos sobre cada candidatura. Está previsto que visite la zona en cualquier momento del año 2025, después de que esté terminado el proyecto y que sea presentado. El nuevo informe científico se basa en todo el trabajo ya realizado a la candidatura del 2021 y el equipo científico que trabaja en la nueva candidatura está formado por 12 personas, coordinado de nuevo por Mario Crescente. Y la única bodeguera de Vilachá deja la feria del vino más singular de la Ribeira Sacra. Puri Díaz Ferreiro cree que sería preciso dar un nuevo enfoque a la muestra que se desarrolla en las bodegas centenarias. Ya corre la cuenta atrás para esta feira do viño de Vilachá de Salvador, diferente a todas las demás de la Ribeira Sacra, por el escenario en el que se celebra. Un dinámico cartel recrea el ambiente festivo que se respirará en las bodegas centenarias de esta parroquia de Apobra do Brollón los días 3, 4 y 5 de mayo. Pues son algunas de las propuestas de los titulares destacados a esta hora en esta jornada de miércoles.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voces de Lugo, con Raquel González.
Vamos a hacernos eco esta mañana de propuestas que nos van a llevar en concreto al sur de la provincia de Lugo. Vamos a hablarles de propuestas así novedosas, peculiares, que nos gusta abordar aquí en nuestra parte de magazine en este programa y que hoy nos va a permitir conversar un ratito con José Vicente Barcia. Él es coordinador de guardabosques en Galicia y promotor de una iniciativa a la que nos vamos a referir, el proyecto Guardabosques, y que emprende la cooperativa ECO. José Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Un placer
¿Todo
estar
bien?
Aquí con vosotros.
Muchas gracias. Bien. Bienvenido, un placer. Queremos saber algo más. Hablamos de una aldea deshabitada que localizamos en el municipio de Sober en concreto, una aldea que en la zona pues conocen como Donelle, y de un proyecto que tenéis para ese emplazamiento en concreto, así diferente. Cuéntanos, ¿en qué consiste, José Vicente?
Muy bien, pues Donelle es una aldea que estaba deshabitada desde hacía ya muchos años, que era un núcleo urbano pequeño de tres edificaciones, una casa grande, una casa más pequeña y una palleira.
Sí.
Y cuando nosotros lo descubrimos, pues nos pareció buena idea no dejar que la historia de la familia que había habitado durante siglos ese espacio cayera en el olvido y se cayera también físicamente,
claro,
porque la aldea no solamente estaba deshabitada, sino que además estaba ya con un importante nivel de deterioro físico.
Sí.
Entonces, básicamente, desde ECO lo que hicimos fue desarrollar un proyecto, el proyecto se llama Guardabosques, y es un proyecto que consta de hacer una rehabilitación integral de esa aldea, crear ahí un centro de formaciones que tendrá que ver con sostenibilidad,
sí,
que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con pensamiento crítico, sí, etcétera. Ese centro de formación además tiene alojamiento rural, tiene habitaciones donde pernoctar y tiene un pequeño restaurante. Pero además nos parecía especialmente interesante no solamente no deteriorar el espacio, sino preservarlo y hacer que mejore incluso.
Sí.
Entonces nos dimos cuenta que los bosques de alrededor son bosques en general jóvenes, autóctonos, carballos, abedules, castaños, madroños, y que lo que queríamos era preservarlos, ¿vale?
Sí.
Como es bosque joven, entendimos que hace 40 años, 30 años se cortaron y no queríamos que se volvieran a talar.
Sí.
Así que estamos llegando a un acuerdo con diferentes propietarios para ir adquiriendo esos trocitos de bosque, de tal manera que el proyecto de guardabosques es un proyecto de custodia del territorio, ¿vale?
Uh-huh.
Y un proyecto de turismo, que nosotros denominamos turismo de lluvia.
Sí.
Un turismo respetuoso con el entorno, pero al mismo tiempo un turismo que no sirva para escapar de tu vida, para huir de tu vida, sino que sirva para conectarte con el presente,
sí,
cuando el presente es un presente placentero y de conexión con la naturaleza.
Claro.
Y básicamente eso es lo que es, un intento, un proyecto de desarrollo económico local que fije y que genere economía en la zona y que también, de alguna manera, genere empleo.
Bueno, ¿en qué momento nos encontramos de este ambicioso proyecto que nos estás describiendo, José Vicente?
Bueno, la aldea ya ha sido adquirida,
¿sí?
Ya hemos hecho los primeros movimientos de tierra que son de adecuación para que la empresa constructora que vaya a desarrollar el proyecto pueda moverse de manera adecuada. Estamos pidiendo ya las licencias y siguiendo rigurosamente los criterios de patrimonio de la Xunta, y el arquitecto, que es Manuel Vieitez, está ultimando ya el plan arquitectónico de rehabilitación, que va a ser una rehabilitación respetuosa con la memoria de ese espacio que había ahí, va a ser respetuosa con los criterios de construcción de la Xunta, pero al mismo tiempo va a ser un espacio de acogida que va a tener aulas, que va a tener habitaciones, que va a tener un pequeño restaurante, etcétera. Entonces, ahora mismo estamos, por un lado, recibiendo las ofertas y los presupuestos de diferentes constructoras y, por otro lado, estamos ultimando ya el proyecto, en realidad ya está ultimado el proyecto arquitectónico, el proyecto básico.
¿Y cuánto tiempo para desarrollarlo? ¿Cuándo prevéis que puede estar todo finalizado? Bueno, supongo que luego pues habrá igual otras actuaciones previstas de cara pues a un futuro así a corto o medio plazo, pero lo grueso del proyecto, ¿cuándo contáis tenerlo ya todo listo?
Nosotros esperamos tenerlo, las líneas básicas de rehabilitación ya desarrolladas, para 2025, ¿vale? Ese es el tiempo del que nos hemos dotado, evidentemente, y como reflexionabas antes, pues muy probablemente luego tenga que haber ulteriores rehabilitaciones, pero lo gordo estará hecho en 2025, ¿no? Esa es la aspiración, ¿no? Pero sí que es importante saber que Guardabosques no va a esperar a la rehabilitación para empezar a desarrollar actividades. De hecho, empezamos ya a desarrollar cursos esta primavera y verano utilizando las instalaciones de la Casa Grande de Rosende en Rosende. ¿Vale? Y ahí ya empezamos esta primavera y este verano a hacer cursos.
¿Pensados especialmente para quiénes los cursos?
En realidad para todo el mundo, para todas aquellas personas que quieran aprender a partir de convivir, ¿vale? A estos cursos va a venir, por ejemplo, personas del renombre del actor Pepe Villuela, que va a hablar en su curso sobre la necesidad de generar un humor inteligente y respetuoso en este tiempo de polaridades, en este tiempo de guerras, en este tiempo de tantas tensiones, a través de un curso que se va a llamar El humor en el tiempo de los monstruos. O la antropóloga de reputado nombre internacional como es Yayo Herrero, que va a hablar sobre la necesidad de abandonar las narrativas distópicas, sumamente retrógradas, para empezar a imaginar futuros posibles y necesarios en los que hagamos un pacto, un acuerdo de paz con nuestro medio ambiente. O naturalista, divulgador, escritor, que en su momento fue uno de los más importantes colaboradores de Félix Rodríguez de la Fuente, como fue Joaquín Araujo, ¿no? O el filósofo Amador Fernández Savater, que hablará sobre la necesidad de seguir afilando el espíritu crítico para dotar a nuestra democracia de más valor, ¿no? Esos van a ser los primeros cursos que hagamos, Es decir, abiertos a todo el mundo, se van a desarrollar en la Casa Grande de Rosende, van a ser cursos de fin de semana y van a movilizar gente de otros lugares de España, de otros lugares de Galicia, que van a dormir aquí, que van a consumir aquí, es decir, que van a aportar beneficios netos al desarrollo de nuestra comarca.
Claro. ¿Cómo surge esto? ¿Tú conocías ya esta zona, José Vicente? ¿Cómo llegas aquí a este punto en concreto para desarrollar todo esto?
Bueno, yo soy gallego. Yo llevo ya casi cerca de 20 años recorriendo, conociendo la Ribeira Sacra. Y de hecho, ya hace pues como 8 o 10 años llevo rehabilitando mi propia vivienda cerca de Amandi. Entonces, precisamente de caminar, de andar, de ir a ver, de disfrutar del entorno, de sus vecinos, de la cultura popular de la zona, es que finalmente dimos con Donelle. Hablamos con la propiedad, la familia Rodríguez, una familia estupenda, y pudimos finalmente llegar a un acuerdo de compra para que precisamente la memoria de esa familia, la memoria arquitectónica de ese lugar, no quedará en el olvido, ¿no? Me decía Hace un par de meses, Juven, que es un chaval de la zona,
sí,
que tiene su propio proyecto económico, criando vacas cachenas,
sí,
si iban a molestar en el futuro las vacas cachenas, y lo que le dijimos es que justo lo contrario.
Ajá.
Que lo que queríamos es que toda esa zona pudiera converger diferentes alternativas económicas y que pudiéramos convivir en paz. Es verdad que nuestra alternativa no es agropecuaria, es más de formación, de energías renovables, de restauración, pero entendíamos que nos encantaba ver a las vacas cachenas por esa zona, a las ovejas por esa zona,
claro,
y que podíamos convivir perfectamente, ¿no?
Claro. Pues
claro, porque de lo que se trata, sí, de lo que se trata es de habitar un espacio, no de colonizarlo, de habitarlo de manera, sí, respetuosa, escuchando a la gente de la zona que tiene un montón de sensibilidad y un montón de conocimientos. Y de eso se trata.
¿Y la gente de la zona que te comenta de este proyecto, también él, pues a través de administraciones como el concello, además va a participar el alcalde Luis Fernández Guitián en la presentación oficial, ¿no?, de este proyecto en Madrid?
Eso es. Bueno, la verdad es que el alcalde nos está apoyando,
sí,
está contento con la iniciativa, sí, le hemos invitado a que nos ayude en la presentación que, sí, hacemos aquí en Madrid. O sea, Guardabosques pertenece, es un proyecto que desarrolla la cooperativa ECO, que es una cooperativa sobre todo de energías renovables, pero también de economía social y solidaria, y que cuenta con el apoyo de más de 4.000 pequeños inversores, ¿vale?
Sí.
Toda la financiación de esto no es una es a través, por una parte, de los recursos propios de ECO y por otra parte, sí, de la inversión que ya está haciendo un montón de gente para que saquemos adelante este proyecto.
Claro.
Hay que contar que el también es un proyecto de custodia del territorio, es decir,
sí,
de protección ambiental, de protección del bosque. Luis, el alcalde, se ha implicado, está apoyando de manera activa el proyecto, esa es la verdad.
Sí.
Nos gustaría que otras administraciones también se sumaran. Uh-huh. Iremos a presentar el proyecto, pero también va a venir a la presentación aquí en Madrid personas como el propio Joaquín Araujo,
sí,
o Pepe Villuela, y gente que para nosotros es esencialmente importante, como es la familia. Va a venir representación de la familia a contarnos qué opinan ellos de este proyecto y a contarnos cuál era el uso que hacía su familia de ese espacio, ¿no? Donde hubo una forja, donde hubo un telar, donde había un horno donde se hacían roscas, es decir, precisamente porque ellos saben,
sí,
que con este con esta propuesta y con este proyecto la memoria familiar no caerá en el olvido, ¿no?
Claro. Muy bien. Pues José Vicente Barcia, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto Guardabosques, por hablarnos de todas estas propuestas en materia de preservación ambiental, de formación, de renovación, transformación. Estaremos pendientes, por supuesto, de todo ello. Y muchísimas gracias por explicarnos hoy todo esto aquí en el programa.
Muchas gracias y un placer. Y es un proyecto que está abierto a todos y a todas.
Uh-huh.
Y venimos a aprender, venimos a crear en la zona y a generar riqueza y protección en el espacio.
Muy bien. Pues un placer. Gracias.
Muchísimas
Buenos
gracias.
Días.
Un placer.
Hasta pronto. Chao. Seguimos aquí en el programa.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A Lareira, os vendres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Estamos en el Voces de Lugo, hoy miércoles 12:35 minutos y tenemos muchas cosas de las que hablar todavía. Pues sí, estamos a 17 de abril e hoxe, pois como cada ano en esta data se celebra, se conmemora o Día Mundial da Hemofilia. Nos imos a facernos eco dunha celebración como esta, pois da importancia de concienciar socialmente sobre esta enfermidade. Imos a falar os próximos minutiños a nosa próxima protagonista aquí no Voces de Lugo en Radio Voce, Laura Quintas, que é a vicepresidenta de Agademo, Asociación Galega de Hemofilia. Laura, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, hoxe un día destacado no calendario porque sempre é importante concienciar e sobre todo dar visibilidade pois a unha enfermidade que non sei se neste país está considerada como rara, porque aquí en Galicia pois non son moitos os que a padecen, non, Laura?
Sí, a hemofilia está considerada como unha enfermidade rara ou de baixa incidencia porque, como ti dices, afecta a moi poucas persoas.
En Galicia falamos de
unos 300
persoas, sí. A nivel nacional penso que
en torno as 3.000, sí.
Claro. Cal é o obxectivo un pouco de celebrar, de conmemorar este día? Que pasos importantes se poden dar concienciando e dando visibilidade a hemofilia? Laura, contanos.
Pois hoxe, como ti ben dices, é un día donde se nos dá altavoz, pois os medios nos dades cobertura, podemos facer unha campaña para que a sociedade en xeral coñeza este tipo de patologías. Estén máis concienciados, pois, cando no coletes un compañero, unha compañera cunha coagulopatía, no traballo, e ademais as administracións que son as responsables de cuidarnos e tratarnos, pois sepan cales son as nosas reivindicacións. É un día que se celebra a nivel mundial.
Sí.
Entonces, temos un lema en da campaña que hace ese equitativo para todos, creo que xa describe por si só.
Evidente. Cales son as vosas reivindicacións máis importantes? Que cambios terían que darse pois socialmente, laboralmente para conseguir este obxectivo, Laura?
É certo que teño que destacar que en España en xeral, en Galicia en particular, sí que temos acceso os tratamentos, digamos, vanse incorporando relativamente rápido os tratamentos máis innovadores.
Sí.
Entonces, por esa parte, que é o noso primeiro obxectivo, ben, porque sen o tratamento non somos capaces de ter unha vida máis ou menos normalizada. Unha vez tido acceso ao tratamento, o que pedimos é, pois non parar aí, é decir, pois que teñamos acceso a outro tipo de recursos, como pode ser rehabilitación, axuda psicolóxica, todas estas cousas que as estamos abordando directamente dentro da asociación, porque non hai recursos públicos. Tamén este ano, xunto con outras entidades do sector, como pode ser Cogami, reivindicamos unha correcta valoración do grado de discapacidade, porque sí que é certo que as hemofilias é unha discapacidade orgánica, que pode causar discapacidade física, que se temos un bo tratamento, un bo acceso, e o tratamento funciona, porque non sempre é así.
Claro.
Podemos chegar a ter unha discapacidade importante. Entonces é importante que se nos recoñeza o grado de discapacidade como mínimo de 33% para poder acceder a eses recursos que che comentaba antes.
Claro. Laura, ¿cómo es vivir, convivir con la hemofilia? ¿Cómo se manifiesta un poco esta enfermedad?
A hemofilia, por definición, hay dos tipos. A e B, que sí. Sería o déficit do factor 8 o factor 9 de coagulación. No sangue, todas as persoas temos 13 factores, que se denominan así, por número. Si te falta o número 8, tes un hemofilia A, e si te falta o número 9, tes un hemofilia B. Sí. Eso quere decir que cando se pon en proceso a cascada de coagulación, cando temos un traumatismo, nos, ou as persoas con hemofilia, tardan máis en coagular, tardan máis en parar de sangrar. Sí. E se é un traumatismo severo ou a hemofilia severa, é dicir, non teñen nada dese factor 8 ou dese factor 9, necesitan poñerse o tratamento externamente. Sí. O tratamento é un tratamento de alto impacto económico que solo se dá nos hospitais públicos,
sí.
Que a non nos permiten, baixo aprendizaxe, leválo a nosa casa e poñelo. Sí. É un tratamento que se pon 3 veces por semana de forma intravenosa. Sí. É dicir, é un manexo que se aprende, pero claro, non é sinxelo.
Pero non é sinxelo, vamos, non é un proceso sinxelo. Costoso para vos os pacientes?
O tratamento financia o 100% o sistema de sanidade público, se non sería imposible
claro.
Que tirábamos acceso. De feito, este día faixe a nivel mundial, porque solo 25% das persoas con hemofilia no mundo temos acceso a tratamento.
O 25%.
Vale, sí, es decir, hay un montón de personas en diferentes países que no tienen acceso.
Porque no pueden
porque pagar. No pueden sufragar, efectivamente. Claro. En España, en Galicia, somos afortunados.
Sí.
¿No? Estamos en esa parte del mundo donde sí tenemos acceso. Entonces, las nuestras reivindicaciones, obviamente, sí. Son otras.
Claro.
Pues que sea más rápido, que se incorporen las nuevas tecnologías que van apareciendo, que se diagnostique más rápido. Este tipo de cosas. Vivir con este tipo de patología é complexo porque o tratamento en sí pues é complicado, despois o sangrado non solo se produce cando tiras un golpe, poden se producir de forma espontánea,
sí.
Porque sí, por decirlo que se entenda. Entonces, pues depende sempre pues do teu tratamento, do uso que faz, do como te funciona, tens que planificar a tua vida. Acorda eso,
claro.
Diagnosticanse os casos severos de bebés. Sí. Es decir, un neno de 5 anos, pues tens que pensar que se apuntas a que según que actividades,
sí.
Fútbol, ¿no?
Claro.
As súas vacacións, pues van, pues a donde vou, que hospital hai, como
sí.
Levo tratamento,
sí.
Decir, complexo.
Condiciona todo.
Condiciona
a vida. ¿Es unha enfermidade hereditaria ou...?
As hemofilias é unha enfermidade, unha coagulopatía conxénita.
Sí.
Neste caso, as hemofilias están ligadas ao cromosoma X.
Uh-huh.
Es decir, as mulleres somos XX, os varóns son XY. Polo tanto, o cromosoma mutado, que é o xen X, suele se transmitir de nais a fillos, no caso de que as mulleres teñan o xen mutado e se xan portadoras. Ou os homes con hemofilia que teñen o seu X xa mutado, as súas fillas sempre van a heredar a mutación, os fillos non. No caso das mulleres que teñen a mutación, pois é o 50% de posibilidades de ter nenos con hemofilia ou non, e de ter nenas con a mutación ou non.
Claro.
Aquí fago un inciso, e é certo que hai mulleres que son portadoras do xen que tamén teñen niveles baixos de factor. E, polo tanto, son tratadas como pacientes con hemofilia. Isto é importante dicilo porque temos unha campaña a nivel estatal e mundial que lle recorda que as mulleres tamén sangran, por a condición de muller, sangran, obviamente, de outra maneira.
Claro. Moi ben. O diagnóstico chega sempre nos primeiros anos de vida, Laura? Ou non
unha hemofilia severa, sí.
Sí.
Repito, en España, en Galicia.
Sí.
Unha hemofilia severa, sí, sin lugar a dudas. Cunha hemofilia moderada podemos chegar hasta os 7 anos con sospeitas, pero que non se diagnostique. Cunha hemofilia leve podes vivir unha vida plena hasta unha idade adulta, se tes a casualidade de que nunca teñen que intervirte ou non tes un traumatismo importante. Porque a sintomatoloxía é moito máis leve.
Claro.
Ainda así, sigue sendo unha enfermedade severa. Vale, pero é máis leve.
Claro. Cursa con moita dor no día a día, moita limitación.
As persoas, eso vai a depender de se che funciona o tratamento e do acceso que tiveras dende a infancia. É dicir, as persoas que hoxe temos 40 anos ou máis, cando nos éramos cativos, non había acceso a tratamento, non había tanto tratamento, non había profilaxis. Sangrabas, tratábante. Ahora, tratante antes de sangrar. Eso conleva a que hai articulacións que teñen sangrado e teñen unha artropatía hemofílica, se chama. Sí. É dicir, pois é unha artrosis nas rodillas, nos tobillos e nos codos que conlevan dor. Sí. A priori, os nenos máis pequenos que teñen acceso a tratamento correcto dende que son, dende o momento cero,
sí,
non deberían ter este tipo de problemáticas. E digo, non deberían, porque si deixas o tratamento, pois o típico, a adolescencia que é unha edad complicada, e repito, é un tratamento moi significativo.
Sí.
Basta con que teñas un sangrado articular unha vez para ter un dano articular e que eso che produza dor e incluso unha discapacidade. Sí.
Claro. Bueno, pois a verdade que foi un placer, Laura, compartir este ratiño contigo, coñecer algo máis sobre esta enfermidade e un pouquiño xa para finalizar, supoño que estos pequenos avances que se dan en canto a novas terapias, en canto a tratamentos que pois que inciden máis nunha ou noutro aspecto pois importantes que supoñen acadar un pouquiño máis de calidade de vida para os pacientes que padece dese hemofilia, fundamental aquí a investigación, como en case todo na vida, non?
Pois sí, de feito este ano do 21 ao 24 de abril temos un congreso mundial de hemofilia que se fai en Madrid,
sí,
donde se vai a falar precisamente deste,
sí,
da importancia da investigación, das investigacións que hai actualmente, das futuras que van a vir,
sí,
porque isto sigue avanzando, é importante chegar a terapias que cheguen a cantos máis pacientes mellor. Mm,
claro, pois estaremos pendentes das conclusión deste congreso, por suposto que sí, ou que seguramente que acudirás tamén, non? Estarás aí.
Sí, nos, tanto dende a Federación Española, sí, de Hemofilia como das asociacións de todo o territorio nacional estamos moi volcadas con este congreso.
Claro, moi ben. Pois Laura Quintas, vicepresidenta de AGADEMA, Asociación Galega de Hemofilia, moitísimas gracias por estar esta mañá cos ointes do Voces de Lugo. Un placer.
A vos por darnos voz.
Un besiño. Gracias.
Chao.
Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz de 10 a 14 horas con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois arrancamos aquí o noso tempo de concurso, 12:49 minutiños da mañá, aquí na sintonía de Radio Voz en tempo de concurso. Por xentileza, sempre, así nos gusta lembralo, da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Bueno, que o que temos por aquí pendente? Pois recibir moitas chamadas, o 922-25-05 para participar. Os que queiran participar, os xa están as liñas arraxadas, non hai ningún problema de ningunha compañía, así que podedes participar todos, que onde estaba a cousa un pouco complicada, pero axeno a nos o problema, evidentemente, pero se ha todo solucionado sin ningún tipo de incidencia, así que animamos a todos os ointes a que participedes e podamos repartir números. Quedábamos no 10 na xornada de onte. Hoxe temos nova preguntiña por aquí polo aire que queremos lanzar. E que non é outra que a seguinte: que productos non podemos, bueno, productos, obxecto, o que sexa, non podemos mercar no mercadiño do Parque de A Milagrosa, que xa sabedes que está en plena actividade todos os martes durante toda a mañá e todos os venres. Pois as tres opcións de hoxe son tomates, roupa de bebé ou espada Excalibur do rei Arturo, que non podemos mercar no mercadiño do Parque da Milagrosa. Esta é a pregunta, comenzamos. Mercedes de Lugo, que tal, bo día?
Hola, buenos días.
Que tal?
Bien, bien.
Estupendo, pois benvida unha semaniña máis, gracias por participar. E descártame, tomates, roupa de bebé ou Excalibur, a espada do rei Arturo.
O Excalibur.
Moi ben, pois descartada esta opción para ti, o número 11, para participar no sorteo desta semaniña. Un bico xigante, moitas gracias, vale, Mercedes?
Igualmente, bon día.
Igual, chao, chao. Continuamos percorrido que nos leva agora neste concurso, nesta xornada de mércores ata a Coruña. Mable, que tal? Bo día.
Bo día, Raquel, que tal?
Moi ben, e ti?
Ben, está despejando na Coruña o día.
Ai, moi ben, pois nada, por aí boa temperatura, ides a ter, solete, que máis se pode pedir, non?
Hai que ir á playa.
Moi ben, para pasear, non sei se para bañarse dá para moito, pero para pasear polo menos sí, así que ánimo. Pois, amable, descártame, que non podemos mercar no mercadillo do Parque de A Milagrosa? Tomates, roupa de bebé ou a espada Excalibur do rei Arturo?
A espada do rei Arturo.
Moi ben, pois a ti o número 12, para ti todiño, para o sorteo do venres, vale?
Vale, gracias.
Un biquiño, gracias a ti. Belén de Lugo, que tal? Bo día.
Bo día, Raquel e compañía.
Como estamos?
Moi ben.
Estupendo, pois un placer escoitarte unha semaniña máis. Belén, por aquí temos que facer un descarte. Tomates, roupa de bebé, espada Excalibur.
Hai de todo menos a espada do rei Arturo, Excalibur.
Veña, pois esa quitamos por aí. Non atopamos no mercadiño do Parque da Milagrosa. Para ti o número 13. Gracias por acompañarnos, vale?
Graciñas a ti, un día
moi moita semana. Sorte. Chao, chao.
Gracias, chao, chao.
Temos chamadiña dende Bosende, Lugo. María José, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Que tal, como estás?
Moi ben, gracias.
Gracias a ti por chamar, solo faltaba, eh? por estar ahí atenta, a acompañarnos en el concurso, y probar suerte, que igual eres afortunada esta semana, quién sabe, ¿eh?
¿Mm? Quién sabe, a ver.
Eso, pues, o número 14 para ti, pero antes tienes que respostarme. ¿Qué eliminamos? ¿Qué no hay para mercar en Frixa? ¿Tomates, ropa de bebé o a espada Excalibur?
La espada, hija.
Muy bien. Pues descartadísima para ti ese número. Entón, enteiriño, 14. Moita sorte, ¿vale?
Muchas gracias.
A ti, María José, un biquiño.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues estemos por ahí chamando 982-25-05 a Ramón dende algún rinconciño do Sabiñao. Ramón, que tal, bo día?
Buenos días, muy bien, muy bien.
Estupendo, pues gracias por estar ahí esta semaniña de novo e acompañarnos, ¿vale?
Vale.
Ramón, ¿tomates, roupa de bebé ou a espada Excalibur?
Pues ¿qué? Eu creo que é a espada, creo.
Muy bien, pues esa descartada entón como opción válida para mercar en Frixa. Así que, para ti o número 15, un biquiño vale. Muy grande, gracias por participar, ¿vale?
A vos, veña.
Pasa buena semana, chao, chao. 982-25-05, son las 12:56. Seguimos un ratiño aquí en concurso, gracias a Área de Participación y Servicios para Veciñanza do Concello de Lugo. Pues ímonos destino Burela. Andrés, ¿qué tal? Bo día.
Buenos días, tan vos. No contamos mentira, hoxe no contamos mentira.
Vale, pero non as contes nunca, que danos igual se un día non é bo. Non mintas por nos, non te sintas obligado, vale?
É que polo regular os vellos sempre dicimos, ai, vai chover, o don mandamos huesos, non mandamos...
Ai, ai, é verdade, é verdade. É o caso falar, Andrés,
Sí,
claro, eso mismo. Bueno, pues tenemos por aquí tomates, ropa de bebé o espada Excalibur do Rey Arturo.
Yo creo que a espada, eso que muchas veces me hacía falta tener un poquillo, pero bueno.
Anda, algún susto apetecía de vez en cuando meter. Susto, solo eso, ¿vale? Vale. Eso, pues por lo menos ter esa sensación de magia que podidas facer con algo na vida. Pues non nos vai a tocar desta, me parece, Andrés. O igual, a ti sí que te toca o premio desta semana, así que moita sorte, o número 16 para ti.
Bueno, moitas gracias.
A ti un biquiño, chao, chao. Pues tenemos a siguiente chamada por ahí programada. Imos cara Fazouro. Luisa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien,
vale.
Muy bien.
Alégrome de que se sea así. Descártame una alternativa de esta pregunta que estamos lanzando hoxe para participar no sorteo de esta semana de ese lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa. Tomates.
Espada.
Ah, vale, pues nada. Abreviamos, imos o gran, moi ben.
Vale, pues, moi ben, Ale.
Esa sabes o número de todos, non te teño que dicir.
Sí.
Vale, ¿no? Moi ben, pois pues veña. Vale, gracias. Bien, gracias, Luisa, biquiños. Chao, chao. Pois, unha chamadiña máis. Vale, o máis áxil que xa está, vale, está meu compañero xa falando con máis rápido, veloz, marcando 922-25-05 e imos a pechar con esta última chamadiña este concurso por hoxe, por esta xornada de mércores, aquí repartindo números para ese sorteo que faremos en riguroso directo o venres. E a quen temos por aí, Dani? Vale, pois imos a Tol. Benito, que tal, bo día?
Hola Raquel, que tal?
Moi ben, e ti?
Bueno, también, con un poquitín de fresco todavía, pero va a venir, creo, el mejor tiempo ahora.
Pega un nordés, ¿no?, por ahí.
Hombre, caramba, si pega.
Bueno, pecha a porta, aventá y todo,
ya,
¿vale?
Ya.
No te vayas a resfriar.
Dar zapatilla.
Sí. Contame, Benito, descártame, tomates, roupa de bebé o a espada Excalibur do Rei Arturo, que non hai en Frixa no mercadillo.
Sí, hoy pongo la espada del Rey Arturo,
vale.
Que no creo que la haya.
No, igual de xoguetes y buscamos un poco, pero ainda así, pareceme un poco complicado. Pero nada, Benito, número 18 para ti, ¿vale?